Un cáncer que se origina en el tejido glandular, por ejemplo, como las glándulas mamarias, y un tumor que tiene una cualidad secretora, por ejemplo, lo de los tubos digestivos, hacen lo que se llama adenocarcinoma. Adeno es eso, proliferación celular. Como las células adicionales, que son las células cancerosas, proliferan, crecen proporcionalmente al grado y actividad del conflicto, como dije recién, tienen la capacidad de multiplicarse muy rápidamente. Y además son diferentes genéticamente a las células originales. Entonces, la medicina convencional considera erróneamente que esta multiplicación o mitosis de células rápidas lo llama anormal y que las células crecen fuera de control. A esta tasa de división celular que excede un cierto límite para la nueva medicina, el tumor se lo considera maligno. Gracias a los descubrimientos del doctor Hammer, cambia totalmente el paradigma en la cabeza de una persona, ¿no?, con respecto a las enfermedades. Y así como nosotros ya entendimos, ¿no?, ya estamos viendo, como en la primera ley, que el SBS, o Programa Específico Especial de la Naturaleza, están diseñados para apoyar al individuo durante una angustia inesperada. Entonces, en la investigación de Hammer da una evidencia científica de que las células cancerosas son en realidad células especializadas que participan activamente en la función del órgano para ayudar al organismo en el caso de una situación de emergencia biológica. Por ejemplo, el cáncer de pulmón muestra células adicionales para mejorar la capacidad de los pulmones para poder tener más aire y más capacidad respiratoria en respuesta a un conflicto de muerte y susto. En el cáncer de colon, por ejemplo, aumenta la producción de jugos digestivos para poder manejar mejor un conflicto de un bocado no digerible. Por ejemplo, el cáncer de mama, las células productoras de leche adicionales permiten que la hembra proporcione más leche a su descendencia en caso de que haya un conflicto de nido, ¿no?, de una preocupación por un hijo enfermo, por un animalito, por su cría que tiene que salir de una situación peligrosa. Entonces genera más leche y eso es lo que se llama adenocarcinoma. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en todo esto y lo observamos, ¿qué tiene de malo entonces el tumor o el cáncer? Es solamente una frase que nos han metido en la cabeza y nos hacen creer que el cáncer es malo. Y yo les quiero decir que para la nueva medicina germánica no existe, no hay distinción entre maligno y benigno, como tampoco hay nada bueno ni malo en la biología. Fíjense que ustedes que para la medicina convencional mayor crecimiento es maligno y depende de cómo fue el conflicto y cuánto tiempo duró. Y si el conflicto fue corto, chiquitito, entonces no es maligno, es benigno. Vamos a ver ahora si se requiere menos tejido para facilitar la resolución de un conflicto. El órgano o tejido responde con pérdidas de células. Este es el caso del mesodermo nuevo y del ectodermo. Este proceso se aplica en todos los órganos y tejidos que se controlan desde la médula cerebral o mesodermo nuevo y desde la corteza cerebral o ectodermo. Eso lo vamos a ver después en la tercera ley. Los huesos, las articulaciones, los ovarios, los testículos, las arterias coronarias, las venas coronarias, el cuello uterino, los bronquios, la laringe, la piel, todos estos son los órganos que corresponden a esto que les acabo de decir. Así que, los músculos esqueléticos, por ejemplo, los islotes del páncreas, alfa y beta, el oído interno, que es la cóclea y el órgano vestibular, la retina y el cuerpo vítreo de los ojos, los nervios olfativos, pertenecen a estos grupos que acabamos de decir que responden a conflictos relacionados con pérdida de tejido o hiperfunción funcional. Y en caso de los huesos, los músculos esqueléticos y todo, hay pérdida o necrosis del tejido. Hablando de la fase activa, ¿no? Un conflicto colgante, o sea, pendiente, que ustedes también lo tienen en el PDF, como las curvas que van todas iguales, se refiere a una situación que una persona permanece en la fase de conflicto activo mucho tiempo, porque el conflicto no puede o no se debe resolver. Muchos de nosotros vivimos con conflictos pendientes. sin ningún síntoma o con muy poquitos, ya que los síntomas de la fase activa son muy raros, casi no se sienten, sobre todo en endodermo y ectodermo, en endodermo y mesodermo antiguo. Y en la fase de necrosis tampoco hay dolor cuando un hueso se está haciendo osteoporosis o cuando se está agujereando, no hay síntomas. Sin embargo, si una actividad de conflicto es muy duradera y es muy intensa, le quita energía al cuerpo y lo puede conducir a la muerte. Las personas que mueren, que dicen, bueno, pero murió y ¿qué pasó entonces? Estas personas que mueren no mueren por el cáncer, porque en realidad si ustedes se ponen a pensar tanto en endodermo como en mesodermo antiguo, mejora el órgano. Y en los otros que acabamos de decir recién, mesodermo nuevo y ectodermo, la fase, digamos, biológica está al final, en la fase de curación, cuando se forma el callo en el hueso. Entonces, ¿qué tiene de malo esto? ¿Dónde está el peligro, digamos, del cáncer en sí? Lo que esto trae, por ejemplo, en un conflicto activo pendiente, es que la persona no come, está muy preocupada muchas veces, hay un desgaste, ¿no?, donde el cuerpo pierde energía por todas estas causas, a menos que se olvide del tema, pase a otro tema, entonces eso puede vivir toda la vida con eso. Pero si no, esta persona que vive pendiente, vive sufriendo, no duerme, no come, etcétera, llega un momento que el organismo se agota de tal forma que la persona termina muriendo pero por falta de energía, lo que se llama caquexia. Además, estas personas que pierden energía también pierden peso, claro, si no comen. Se comen todas las proteínas, hay un agotamiento de proteínas que se consume a través de los músculos, la falta de sueño, el miedo a la enfermedad, el miedo al cáncer. Esa palabra, ese pronóstico negativo, ¿no?, que dice tenés 6 meses para vivir, la palabra metástasis, de que el cáncer está propagado, uno enseguida piensa que hay un bicho monstruo enorme que nos está comiendo por dentro y encima va de órgano en órgano y nos va haciendo agujeros. Uno hace todas esas imágenes mentales. Entonces las personas mueren por esto, no mueren por otra cosa. Los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, son muy tóxicos, ¿no? Además, súmenle esto, la angustia emocional y mental. Los pacientes con cáncer tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir con quimioterapia y con todos estos sentimientos. Entonces, agotado y gastado prácticamente, se consume todo, se consume su energía. Esto se llama caquexia. Una pregunta muy común, ¿no?, que la gente hace, dice, bueno, pero ¿cómo vivís con un conflicto pendiente toda tu vida? ¿Cómo haces para sobrellevarlo o para no morir? Bueno, en Nueva Medicina tenemos este enfoque. Si un conflicto intenso no puede resolverse en ese momento, el objetivo es rebajar el nivel del conflicto. Por ejemplo, encontrar soluciones parciales, desde donde sea. Puede ser desde la espiritualidad, desde el tomar distancia de si es una persona, si es un lugar. Porque eso ayuda a la degradación del conflicto y ralentiza, lo hace más lenta, la proliferación celular en el órgano correspondiente. Por lo tanto, reduce el tamaño del tumor, ¿no?, que se desarrolla durante esta fase activa. Entonces, podemos vivir con un conflicto pendiente y con cáncer en la vejez. Porque si uno no pasa toda una vida pensando constantemente en el conflicto. Hay muchos momentos en la vida en donde la persona se olvidó, le pasó, ya pasó, se fue, se mudó de país, se mudó de casa, se mudó de barrio. Entonces, bueno, eso quedó ahí, sí, y ahí quedó. Y eso quedó ahí, pendiente. Y las personas, ¿cuántas hay que pasan toda una vida y por ahí en una autopsia o lo abren o lo que sea, encuentran y estaba lleno de cáncer adentro y sin embargo el tipo tuvo una calidad de vida y vivió toda su vida? Eso es lo importante. Yo siempre digo, ¿no?, para mí la primera ley es la clave de todo. Si uno, teniendo este conocimiento, puede reconocer los síntomas, como acabo de decir, en fase activa, que ustedes lo tienen en el PDF, el no dormir, el no comer, el estar preocupado constantemente, ¿no?, ¿qué te despierta a esa hora de la madrugada, a las 3 de la mañana? ¿Qué es lo primero que te aparece en la cabeza? Ahí, la deuda que tengo. Bueno, ahí está tu DHS. ¿Cómo lo podés resolver? Entonces, tratar en lo posible de bajar la masa conflictual en esa fase, en la simpaticotonía, cuando uno tiene las manos frías, los pies fríos, que no duerme, que no come, que está preocupado. Eso hay que acortar ese periodo. hay que hacerlo más pequeño, hay que tratar de buscar soluciones parciales, como dice la nueva medicina, ¿no? Y eso, bueno, uno puede encontrar las formas hablándolo, lo importante es ponerlo en palabras también. Miren, yo siempre cuento el caso de una, yo trabajaba en un colegio, atendía el buffet en los recreos, y yo tenía la costumbre de tocarle las manos a los chicos, ¿no? Para ver si las tenían frías, calientes. Y una vez tocó las manos a una nena, le agarré de las manitos hablando con ella y las tenía heladas, heladas las tenía. Entonces yo me quedé mirándola, porque no es solamente las manos heladas, era todo su cara, su mirada, estaba pálida. Entonces yo le dije, ¿a vos te pasó algo? No, me dice, y bajó la vista. Y yo lo primero que pensé, sí, le pasó algo. Entonces yo no le saqué las manos de mis manos de sus manos, yo las seguía sosteniendo con mis manos. ¿Estás segura que no te pasó algo? No, 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 me dice. Cuando sus compañeritas tocan el timbre y se empiezan a ir, ella me mira y me dice, sí, me pasó. Le digo, ¿me querés contar? Entonces me dijo, bueno, que la maestra de gimnasia la había puesto como capitana del equipo y las amigas, el grupo de amigas, se enojó con ella porque había sido la elegida y las otras no, y no le hablaron más. Aunque a ustedes les parezca una pavada, para un chico eso es un gran conflicto, porque perdió su núcleo, perdió su grupo, quedó relegada del grupo de sus amigas. Fue muy terrible para ella, por eso estaba tan fría. Yo les aseguro que mientras ella me lo contaba, las manos le iban cambiando de temperatura. Fue impresionante eso que yo viví. Cuando terminamos de hablar, yo le dije, bueno, cuando vos lo normal es que vos tengas las manos calentitas como las tenés ahora, ¿ves? Le digo, sí, me dice. Una nena de cuarto grado, ¿eh? Entonces le digo, bueno, siempre tus manos tienen que estar así. Cuando vos sientas que estás fría, que te pasó algo como lo que me acabas de contar, que no tenés ganas de comer, que estás desanimada, que estás triste, que vos sentís que tenés ese frío interno y todo, siempre habla con un adulto, con alguien, con tu mamá, con la maestra, con alguien. Porque el estado normal y bueno es esta temperatura de tus manos. Bueno, después de ahí se fue a hablar con la maestra. Parece que la maestra contuvo, ayudó, fantástico. Y al día siguiente, miren, solamente con empezar a contar lo que sentía ya le cambió el tono de las manos. Ella resolvió ahí. Entonces, al día siguiente, bueno, después de eso venía todas las veces al recreo y me decía, hoy cómo tengo las manos, y yo me moría de risa, ¿no? Y las amigas después venían, y yo cómo las tengo. Bueno, eso es una anécdota que les quiero contar, porque es la importancia de poner en palabras, pero no lo que uno vivió como una anécdota, sino lo que sintió. Eso que vos, cuando estás en tu cama acostada y mirás al techo y estás sola vos con tu alma y pensás en eso que te pasa y decís, esto es lo que siento. Y no lo puedo poner en palabras porque nadie lo puede entender, porque esto me está pasando a mí. No, yo lo puedo contar, pero no puedo transmitir lo que siento. Ese es un DHS. Es el sentimiento que se acompaña con el DHS, porque el DHS es un instante, es un segundo donde te cae el rayo, pero después cuando uno está en fase activa, en esta fase activa, te camina constantemente el tema, y lo estás pensando y pensando y pensando y revolviendo y revolviendo, y el cerebro trata de buscar la solución para que esa persona pueda sobrevivir a esto que le sucedió. Ustedes logran hacer el clic y hacer el cambio y resolver ya en fase de simpaticotonía, la fase de curación, que es la que vamos a ver ahora a continuidad, van a ver que va a ser más suave, no va a haber una gravedad ni conflicto tan profundo. Hay momentos, esto no lo vamos a hablar acá porque es un tema muy complicado, que se llama constelaciones cerebrales, que es la digamos que son los DHS que se producen, que marcan en el cerebro el foco de Hammer, y así como es en el órgano, es en el cerebro. Entonces Hammer estudió todos los comportamientos psiquiátricos, emocionales, anímicos, y lo llamó constelaciones esquizofrénicas, después lo cambió y le puso constelaciones psiquiátricas. Hay conflictos, y lo que te dice esto, te explica, es que hay circunstancias que no se deben resolver los conflictos para evitar una crisis de curación muy difícil. Es el caso, por ejemplo, de un conflicto territorial, donde hay una pérdida territorial que afecta a las arterias coronarias. Si un conflicto es muy intenso y tiene una duración muy larga, de más de 9 meses, se produce lo que se llama una epicrisis, que lo van a ver después ustedes en la tercera ley, Y la epicrisis de las arterias coronarias es el infarto. Una persona que tiene un conflicto y lo resuelve después de 9 meses, el infarto es mortal. Es por el crecimiento del edema en el foco Hammer. Esto se los dejo así como un enunciado nada más, para contarles por qué es imperativo no resolver un conflicto para evitar crisis de curación difícil. Hay otros conflictos, hay el conocimiento de dónde se ubican, ¿no?, los relés que se llaman de cada órgano en el cerebro, es importante porque, por ejemplo, el miocardio y las venas coronarias están cerca del diafragma, de los pulmones. Entonces, cuando hay un crecimiento de un foco Hammer por edema en el cerebro, va a comprimir otros focos de Hammer que están cerca, que puede ser el respiratorio. Entonces, esa compresión en el cerebro por el ensanchamiento y el estiramiento del edema va a tocar otros órganos y puede producir un paro cardíaco respiratorio. ¿Entienden? Entonces, esto hay que conocer muy bien la nueva medicina. Uno no puede tirar así un conflicto, vos te pasa esto, o salir a resolver los conflictos como si... Hay que hacer una anamnesis, que se llama, o una historia clínica sería, para saber qué le pasó a la persona, cuándo, sobre todo los tiempos, si duró más de 9 meses, cuándo comenzó con esto, cuándo empezó a bajar de peso, cuándo fue que no pudo dormir y todo. Entonces ahí uno más o menos va sabiendo dónde se está parando y si se puede meter o no. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable. No se puede salir así nomás a decir, bueno, yo te muestro, mirá esta nueva medicina que a vos te va a salvar la vida, que esto, que lo otro. No. Uno tiene que tener mucho conocimiento y mucha experiencia en sí mismo de haber pasado por estas cosas para saber cómo manejar una situación con otro. Y a menos que el otro no esté buscando, uno tampoco tiene que salir a imponer nada. Uno le puede decir, mira, yo estoy haciendo esto, genial, bárbaro, y a ver lo que entendió. Si el otro está buscando algo, les va a preguntar. Si no, no hay que insistir. Acá les pongo un dibujito que lo hice yo, porque yo los cursos que doy los doy así... con láminas hechas por mí porque me gusta. Ese es un dibujito que ustedes tienen y pueden ver la fase de normotonía representada por el sol, la simpaticotonía normal y la luna. La fase azul es la fase activa y las dos curvas son ahora lo que vamos a ver ahora, que es la fase de curación. Entonces ustedes tienen en el medio, entre el azul y el rojo, un triangulito que dice PCL, que significa resolución del conflicto.